FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma coordinada.
La vida de la familia.
Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
con las consecuencias que lleva al saqueo. Bueno, ayer las declaraciones, las versiones, las no propuestas. ¿Quién es más de derecha? Y al decir que alguien es de derecha, automáticamente quien expresa la frase se ubica en la izquierda. ¿La sociedad está en condiciones de discutir esto? ¿Le interesa discutirlo? Un tipo como de Mendiguren, que fue ministro de Planificación de Duhalde, en la presidencia de Duhalde, pasó a las filas del kirchnerismo siendo presidente de la UIA y ahora se dio cuenta que su presente y futuro tiene que ver con Massa, y Massa le asegura lo que nunca perdió con Duhalde, mucho menos con Kirchner. No sé qué es lo que quiere discutir la sociedad y nosotros tampoco lo sabemos como integrantes de la misma. Algo nos dejó como una gran enseñanza, como una enorme enseñanza, aquella manifestación de habitantes de Famatina que vinieron acá a Capital Federal. Y en cada pueblo, en cada localidad, cuando el modelo definido como extractivista, pero si decimos saqueador, neocolonial, no estaríamos equivocándonos. ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó una palabra muy simple, es un monosílabo, pero demasiado importante, el no. No queremos que nos destruyan nuestro cerro, no queremos que nos destruyan la tierra, no queremos que nos arrasen la identidad. Y en este comienzo del programa, antes de hacer una editorial como todos los días, pretendemos charlar y que nos ayude un poco a saber qué es lo que no queremos, o en teoría lo que no queremos, con un compañero de esta casa que siempre lo molestamos, y está en línea Eduardo Lucita, que es economista, para charlar con nosotros. Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, hay un corrimiento a la derecha mucho más visible que en otro momento, Eduardo, no solamente del gobierno, sino todo el arco político se mueve hacia la derecha como avizorando que los nuevos vientos que soplan van para ese lugar, si es así.
Bueno, ¿qué medida puede tener? Sí, desde inicios del año pasado, el 2012, con los conflictos en el noroeste por la minería a cielo abierto, con el accidente o la tragedia de Once y los 50 y pico de muertos, el reconocimiento de la crisis energética. Hay toda una situación que están emergiendo los límites del modelo. Ya no problemas como fueron en el segundo periodo de la administración kirchnerista, que los pudieron ir resolviendo con medidas audaces, pero resolviéndolos, digamos, recurriendo a la nacionalización de las AGJP, a las retenciones, matrimonio igualitario, etcétera, que le dio un gran aval social al gobierno, sino que hoy ya no quedan ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces parece que sobre ese eje hay un corrimiento a derecha del gobierno que se evidencia en la falta de respuestas, en la negativa a recibir a los Cuom que están siendo fumigados, golpeados, asesinados a mansalva y que no hay ninguna respuesta en eso, Y ese corrimiento hacia la derecha del gobierno pareciera ser que está arrastrando al conjunto hacia la derecha, ¿no? Porque, fíjense, finalmente en el Frente Amplio Progresista triunfó la idea histórica de los socialistas de Rosario de ir a una alianza con los radicales, y eso se está imponiendo en todo el país. Acá en la ciudad de Buenos Aires esto no lo lograron, pero aparece Pino Solanas, que era la gran voz que hablaba contra el bipartidismo, que hoy es el eje del pan radicalismo, por lo menos en las propuestas, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las PASO y en las elecciones de octubre. La emergencia de la fuerza de los intendentes del conurbano, que son los grandes varones en el sentido aristocrático, varones con B larga, ¿no? Y que es difícil encontrar en alguno de ellos algún sesgo progresista, y son los que han ido definiendo este corrimiento, y aparece Massa, que hay que ver qué aval tiene, si es un blef o es realmente alguien que tiene peso social, ¿no? Y como eso en el interior, en las provincias, se ve en todos lados, ¿no? No hay ningún atisbo de que salgan de estos sectores una mínima fuerza progresiva, ¿no?
Y si no es de estos sectores, porque lo venimos planteando acá, Eduardo, en la mesa de trabajo de todos los días, es esperar siempre estos sectores, y me parece que cada vez más, con mayor claridad y evidencia, la jerarquización de la política tiende al individuo como el constructor y el salvador por encima de lo que es un sistema de partidos, o el sistema de partidos, o el partido en sí mismo. Me parece que en los últimos años hay mucha claridad respecto a eso. ¿Qué otras políticas? Por eso me preguntaba, ¿qué es aquello a lo que nosotros le podemos decir no? ¿A qué nos animamos a decirle no?
Bueno, mire, está claro que el régimen de partidos en la Argentina estalló con la crisis del 2001 y no lo han logrado reconstituir, ¿no? Y entonces pesan las personalidades, los caciques lugareños, claro, ese tipo de cuestiones. Y también que no hay nadie tiene programas acabados. Ya la política no se hace a través de los programas concretos de acción, sino que se hace con medidas inmediatas que van y vienen, ¿no? Ahora, en ese sentido, desde el punto de vista de los intereses populares, incluso de los intereses de la nación, entendida como la nación de los trabajadores, el pueblo en general, hay una cantidad de medidas que son claras que uno puede decirle no. Es decir, no, se le está diciendo no a la minería a cielo abierto, se puede decir no a continuar expropiando sin costo alguno las tierras de los pueblos aborígenes, que en Argentina, a diferencia de otros países que tienen un gran peso social, acá no tienen un peso social, pero no porque ser unas minorías se los puede avasallar en la forma en que se los avasallan, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, se puede decir no a esta distribución, a esta política tributaria impositiva que es totalmente regresiva. Más del 50% de la recaudación es aportada por los trabajadores a través del pago del IVA, a través de todos los impuestos que tienen que ver con el consumo, más allá de que ahora hay 1.600.000 trabajadores que pagan impuestos a las ganancias, ¿no es cierto? Uh-huh. Se puede comenzar a discutir de una vez por todas, señores, el presupuesto de salud y de educación es tanto. Ahora, los pagos de la deuda, sea la deuda externa o la deuda pública interna, porque ahora pesa mucho más la deuda interna que la externa, bueno, se llevan cantidades superiores a las que dedicamos a salud y a educación, por ejemplo.
Si nos detenemos ahí, Eduardo,
decirle no a las políticas, a lo que son dos enormes fracasos de estos últimos 10 años de gobierno, que es la política energética y la política de transporte, especialmente el transporte ferroviario, que no tenemos que abundar en ejemplo de lo que está pasando en los últimos años, ¿no es cierto?
Correcto. Inclusive hace varios años me decían que la mayoría de la población es ignorante, no porque lo desee, sino porque, bueno, hay otras cuestiones más cotidianas y hay definiciones, pero en general somos ignorantes de lo que significa una política energética, y que por allí se construyen las mayores dificultades y los más grandes escándalos de corrupción que nadie conoce. Y usted sabe que cuando Cristina Fernández de Kirchner en un momento dijo tenemos que ponerle fin a esta importación de 11.000 millones de pesos, que después, no sé si son pesos o dólares, de lo que necesitamos importar para que la Argentina tenga esa energía que lleva a la productividad, me pregunté cuánto
son
es lo
dólares,
que claro, cuánto es lo que no sabemos. Después dijeron que eran precisamente 11.000 millones de dólares. ¿Cuánto desconocemos? Pero no quería correrme de esto porque es muy interesante lo que usted planteaba, Eduardo. Respecto al no a la minería, pero resulta que son los pueblos que resisten. No hay un sistema de partidos ni de frentes que le diga no al extractivismo, no a la sojización. Le diría que cuando analizamos ese corrimiento a la derecha, es que este modelo que está dentro del sistema hoy no se discute y no creo que en los próximos años se discuta. En todo caso, estas resistencias que podemos observar tienen esa naturalización por parte de los aledaños, pero es muy lejana, muy distinta, muy extraña a lo que nosotros vemos acá. Quiero decir, son pequeños focos de resistencia. No hay un trabajo, si quiere usted, para construir un frente de masas que le diga no al extractivismo. Por el contrario, hay sectores progresistas muy bien intencionados que dicen, bueno, en este momento son aliados estratégicos Monsanto y Syngenta, por ejemplo. Y entonces tenemos una dificultad. No sabemos.
No es seguro. Sí. Incluso las grandes dificultades que tiene la oposición, sea de derecha o de centro izquierda, es que no tiene un programa económico alternativo a este. O sea, ellos se asientan en los mismos elementos que el gobierno, nada más que incluso le darían un sesgo mucho más derechoso. Por ejemplo, la inflación la combatirían reduciendo el gasto público, ¿no es cierto? Pero no van a cuestionar para nada la minería, ni van a cuestionar esta política hidrocarburífica, al contrario.
Claro.
Todos los argumentos de la oposición es que hay que darle mayor tasa de ganancia a las petroleras internacionales para que vengan a invertir. Y en realidad lo que hace el gobierno es tratar de negociar una tasa de ganancia no muy elevada para que no suban los costos internos. Pero la situación lo lleva a que cada vez le hace mayores concesiones a las petroleras internacionales, ¿no? La derecha no puede consolidarse, unificarse, porque no tienen un programa que realmente los convoque, los unifique, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esto, aún con un cambio de gobierno, la política tributaria va a seguir así, la minería va a seguir, y esto va a seguir, ¿no?
¿Y estos no son los pilares del gobierno, Luisita?
¿Cómo?
¿No son esos los pilares del gobierno? Los pilares que estructuran el modelo.
Bueno, hasta ahora sí.
Correcto.
Hasta ahora sí, pero mire, hay tres periodos en la administración kirchnerista. Un primer periodo, que es la presidencia de Néstor Kirchner, 2003-2008,
sí,
que hubo un fuerte crecimiento sin inflación, distribución, etcétera, sin mayores problemas, ¿no? A Néstor Kirchner le tocó lo más fácil de todo este periodo. Hay un segundo periodo, 2008-2011, donde aparecen obstáculos a este crecimiento que el gobierno, con medidas de política interesantes, a mi juicio, que las señalé antes, resuelve esos problemas. Pero ahora, este tercer periodo, a partir del 2012, aparecen los límites a la acumulación en este contexto, incluso en este contexto de crisis internacional, que el gobierno no encuentra herramientas para resolverlo. Porque es un problema que está más allá del gobierno, es un problema del sistema capitalista dependiente como tal, ¿no?
Y en esa puja que el gobierno tendría con algo que es superior al gobierno, porque como usted dice, es el propio sistema, se perdió la batalla del mercado interno, la recuperación del mercado interno. La presidenta, cada vez que tiene la oportunidad, habla de la importancia del consumo, y dijo en varias oportunidades Cristina Fernández que este es un modelo de consumo.
No, sí, incluso tiene algunos...
Habría que discutir si qué consumo, si es por el consumo, el consumo mismo, imagínese usted.
Tiene algunos errores conceptuales cuando dice el capitalismo es consumo.
Claro.
Es cierto, es consumo, pero además es ahorro, es inversión, es otro tipo de cosas. El problema que tienen es que le han dinamizado mucho el consumo, eso es cierto, este gobierno se asienta mucho en la expansión del consumo, pero resulta que no logran resolver este problema, no han resuelto ningún problema estructural, por eso la crisis del sistema de transporte, por eso la crisis energética. No hay inversión reproductiva, no hay mayor inversión de la capacidad de oferta de las empresas, por lo tanto el proceso inflacionario es inevitable.
Uh-huh.
¿No? Entonces, hubo mucha distribución, mucho consumo en todos estos años, pero no hay cambios estructurales profundos con respecto a la década del 90, entonces ahí aparecen los límites. Lo que habría que discutir, si este tipo de gobiernos, frente a la globalización y a la situación internacional, puede resolver estos problemas estructurales sin afectar seriamente al capitalismo, seriamente ciertos parámetros capitalistas, ¿no? No estoy diciendo de cambiar de sistema, pero acá puede haber muchos errores de este gobierno o de cualquier otro, pero acá hay límites que tienen que ver con el sistema concreto que no lo resuelve ni este ni ningún otro gobierno de estas mismas características.
¿Y encuentra errores propios del gobierno que suman a la crisis capitalista? Sí, errores propios del modelo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí. Digamos, el gobierno no actúa por convicción en muchos aspectos, sino que actúa por necesidad. Y cada vez que actúa lo hace en forma tardía. Por ejemplo, del país se fueron 120 mil millones de dólares. Actuó a último momento poniendo un sistema de control de cambios, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que lo fue haciendo en forma improvisada. Todos los días toma una medida distinta. Entonces, lo que hubiera sido provocar una reacción social de los sectores medios, medios altos, en una sola vez, no, lo ha reproducido a través de dos o tres meses, ¿no? Hay algunas cuestiones, por ejemplo, hay algunas medidas, por ejemplo, que el gobierno no toma y que podría tomarlas sin mayores problemas. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué no pagan impuestos las rentas de capital? Es decir, las ganancias financieras por depósito a plazo fijo, por la tenencia de bonos, que en cualquier país pagan, ¿no? Y acá no lo pagan. Entonces, un trabajador que gana más de 7 mil pesos por mes, que no es una suma extraordinaria, paga impuesto a las ganancias. Y el que tiene 100 mil pesos en un depósito a plazo fijo no paga nada. Realmente es una gran iniquidad ese tipo de cosas. Hay cuestiones que el gobierno, cuando se privatizó el sistema jubilatorio, al mismo tiempo que hizo eso, Cavallo le redujo en promedio 6.5% las contribuciones patronales a las grandes empresas. La idea era que con esa disminución de costos las empresas iban a invertir, etcétera, etcétera. Bueno, de eso han pasado ya casi 25 años, ¿no? Realmente se podrían reponer. Ahora, ese dinero son casi, a valores de los salarios del 2012, son casi 100 mil millones de pesos por año. Fíjese si el gobierno podría resolver un aumento a las jubilaciones mínimas con eso, bueno, y otro montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, hay cosas que el gobierno puede hacer, pero necesita cierta iniciativa política y afectar los intereses de las empresas capitalistas, ¿no? Uh-huh. No tiene otra salida realmente.
Hace un par de años le pregunté a un economista, y quería finalizar esta charla, y le agradezco mucho, Eduardo, haciéndole esta pregunta. Imaginemos por un momento que la cantidad de compañeros y compañeras que están inscriptos, registrados en el programa Argentina Trabaja, sean efectivamente capacitados, que todos sean capacitados, que haya una lectura propia de las necesidades que hay en cada municipio, en cada provincia, para que esa mano de obra tenga una incidencia real y que pueda transformar en algo el presente de zonas muy olvidadas, muy castigadas, y que tengan una remuneración. ¿Qué ocurriría? ¿Qué sucedería si esto fuera una política seria, cierta y con este objetivo? Eso lo pregunté hace 3 años. Le pregunto a usted si esto se haría, ¿qué podría ocurrir?
Bueno, desde el punto de vista, si realmente todas esas cooperativas del Plan Argentina Trabaja lo hicieran sobre necesidades concretas de los municipios, de las barriadas,
acá hay un montón
un avance
de necesidades.
Porque mejoraría toda la infraestructura en cada uno de los lugares que hay.
¿Y por qué
para
no
eso
se hace?
El Estado debiera proveerle las herramientas, sí, los bienes, etcétera, que tengo entendido que a veces lo hace, a veces no lo hace.
Claro.
Ahora, hay un problema estructural, que es que si a esos compañeros que están en el Plan Argentina Trabaja,
sí,
les pagan unos salarios acorde a lo que debiera pagarse,
ajá,
se descompensa toda la situación en las municipalidades, porque los trabajadores en las municipalidades a veces ganan menos que los que están en el Plan Argentina Trabaja.
Ajá.
O sea, esto subiría, llevaría una demanda inmediatamente en todos los municipios, o cosa que es absolutamente legítimo de querer ganar el mismo salario.
Claro.
¿No? También es cierto que que si esos compañeros podrían ingresar a las municipalidades y hacer el trabajo directamente en relación de dependencia, si fuera el caso así.
Ajá. ¿No? Qué problema, ¿no?
Claro, son, es lo que le estoy diciendo, son estos problemas estructurales. Son estos problemas estructurales que no lo pueden resolver porque no se recaudan los impuestos que se tienen que recaudar. Uh-huh. Porque si las municipalidades tuvieran mayor ingreso por impuestos, podrían resolver estos problemas. Pero bueno, para eso hay que modificar la política tributaria.
Sí, también, ¿no? Un elemento más, Eduardo, que las municipalidades siguen recostándose en pequeñas empresas o grandes empresas privadas para hacer el laburo, que muchas veces podrían tranquilamente las cooperativas realizarlo. También hay una definición allí.
No, claro, claro, ¿no? Claro, claro.
No queda solamente en lo estructural, sino que, como usted decía, aquellos varones, los que siempre tienen una capacidad de transformación y mutación, digitan los destinos de la municipalidad, ¿sí? Y en eso se recuestan muy bien en la derecha o en el sector privado, si quiere usted, bajo el título de que en algún momento los que están en la Argentina trabaja serán trabajadores porque ni siquiera perciben salario, ¿sí? No es un salario lo que perciben.
Claro,
no es un incentivo para hablar en buenos términos, un incentivo, eso no es salario. Y muchos trabajadores municipales tampoco perciben salario.
Son todas políticas asistencialistas en realidad. Son todas políticas asistencialistas, que son útiles de alguna manera en la situación que hay para la gente que está trabajando ahí, al menos percibe eso, ¿no es cierto? Y al menos, en teoría, al menos lo percibe con un trabajo, porque es muy degradador de la moral de las personas recibir dinero sin hacer nada, ¿no es cierto? Eso termina generando una cultura totalmente, digamos, dependiente del Estado, ¿no? Mucho más que por lo menos si le dan trabajo. Ahora, eso tiene también obviamente sus limitaciones. Pero digo, para resolver este y otros problemas mucho más grandes de la nación,
sí,
se necesita una fuerte decisión política y decisión de afectar el interés de, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Argentina es un país donde las 500 grandes empresas del país explican el 30% del Producto Bruto Argentino. Pero dentro de esas 500, el 10%, que son 50, explican casi el 15%, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde hay que meter mano para controlar la inflación, para sacar impuestos, para todo esto. Ahora, claro, es muy probable que si un gobierno de esta naturaleza hace un tipo de esas cosas, esas empresas se vayan del país. Entonces, el Estado tendría que ponerse a invertir y tener un Estado que... Es decir, acá la crisis lleva a que tiene que haber cada vez más Estado productivo, más Estado distribuidor, pero bueno, eso es toda una... Eso implica una crisis capitalista de proporciones.
Uh-huh. Le hago la última, Eduardo, porque sé que puede estar medio apurado. Y dígame el nombre de algunas empresas importantes que el público en general desconoce.
No sé si desconoce, Loma Negra, Pescarmona...
Sí.
Techín, todas las empresas brasileras que han comprado acá y que forman parte de la cúpula empresaria, ¿no?
Ajá.
Fabril, digamos, Carboclor, Praxair, ¿no? En la industria química, las industrias automotrices, obviamente, las grandes cerealeras, hay media docena de cerealeras extranjeras que son las que se quedan con la gran torta del negocio agrario, porque ahora con el Estado que retiene el 30% de las retenciones en promedio, el gran negocio del agro está en manos de las cerealeras. Uh-huh. Y eso solo se puede resolver si el Estado avanza hacia la nacionalización del comercio exterior, que el Estado se haga cargo de la comercialización de los granos. Que no es nada nuevo en el país, porque hay que recordar que lo pusieron los conservadores en la década del 30. No, o sea que si lo pusieron los conservadores, muy anticapitalista no es.
Bueno, Eduardo, le agradezco mucho y para la próxima le doy el título que hoy por teléfono temprano le comenté. Quiero ver si podemos charlar juntos y estamos invitando a varios compañeros para analizar el progresismo reaccionario, ¿le parece?
Es una muy buena definición. ¿No? Bueno, vamos a verlo, hay que estudiarlo, hay que tomarse 15, 20 días para ver cómo avanzan, qué definiciones programáticas tienen, sí. Y entonces vamos a tener elementos para analizar eso.
Muy bien, Eduardo.
Es una contradicción interesante.
Eduardo, muchas gracias, que ande muy bien.
Buenos días, que les vaya bien.
Hasta luego. Bueno, me quedó una pregunta que por más que se la haga Lucita y se la haga cualquiera, no va a tener una respuesta. Si dentro del sistema y el modelo, la mejor representante del sistema y del modelo es Cristina Fernández de Kirchner, y siendo la mejor representante del modelo y que interpreta bien el sistema, si aparece alguien que no tiene esa lucidez, pone en riesgo todas las conquistas obtenidas y que Lucita hacía referencia. ¿Se entiende? Si no lo traduzco, todo lo obtenido, no en materia social, sino en esto que finalmente Eduardo Lucita, economista de izquierda, explicaba, de quienes concentran el poder, quiénes son los verdaderos ejecutores del modelo, se verían, no tan invitados a participar de otro presidente u otra presidenta que ponga en riesgo todo lo obtenido en estos 10 años. Si no se encuentran respuestas, imagino que es porque no quieran, sino porque hay una definición que tiene que ver con una palabra que es límite. Hasta aquí se puede. A partir de acá tienen que sostener todo lo obtenido. Para adelante no se avanza. No está en discusión eso. No puede ser discutido. Ni teniendo las mejores intenciones, no será discutido. Y allí está, me parece a mí, un enorme punto de debate, de saber cuáles son los límites que tiene este modelo con esta figura presidencial. Y si los que mandan, los que realmente mandan, entienden que es el tiempo de un recambio, precisamente para construirnos a nosotros la idea de que se puede llegar un poquito más lejos, pero sabiendo nosotros cuáles son los límites. Ya venimos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos pidiendo la delogación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante barata.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Bien, al señor Farías, que llamó para pedir la oportunidad, para tener la oportunidad, más que pedir la oportunidad, de charlar sobre lo que él interpreta, que expresa Sergio Massa, ya lo vamos a llamar, ¿sí? Queremos importante ahora charlar con Humberto Draghi, que es administrador del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Las condiciones climáticas no son las mejores para todo el país. El frío se extiende, se impone, y el sábado Humberto se comunicó con nosotros para pedirnos si podíamos dar una mano en la difusión de aquellas medidas que son precautorias y que tienden a evitar tragedias. Son muchas las casas humildes y casillas que tienen sistemas de calefacción que ponen en riesgo los habitantes de esas familias, porque no hay opción, porque no hay un trabajo preventivo, por varias razones. Esto derivó que el sábado por la noche o el viernes por la noche ingresaran 18 personas, tres familias, por haber inhalado monóxido de carbono, y que por una rápida prestación, esto lo tengo que subrayar, del hospital, se pudieron salvar esas vidas. Humberto, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén. ¿Vos me estás escuchando bien? Porque yo te escucho medio entrecortado. ¿Vos me escuchás bien?
Yo te escucho perfectamente bien.
Dale, perfecto.
Bueno, ¿cómo vienen trabajando este tema de lo preventivo y qué ha sucedido en los últimos días respecto a familias que ingresan al hospital con problemas, ¿no?, en vías respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono? ¿Eso se frenó? ¿Hubo un pico? ¿Cómo lo están trabajando?
Bueno, primero le quiero agradecerle yo a todos los medios de prensa, porque inmediatamente cuando nosotros alertamos de que estamos teniendo alguna dificultad con el tema del monóxido de carbono, yo convoqué a los medios de prensa locales telefónicamente, entre ellos a vos, e inmediatamente se hizo una red, con lo cual, como siempre, valoro muchísimo lo que hace la prensa local. Esto nos ocurrió a nosotros entre el jueves a la noche, más o menos entre las 9:30, y después otra familia 10:30, y el jueves fue feriado, el viernes también, tipo media mañana, y ahí es donde nosotros difundimos el alerta. Gracias a Dios nos volvimos a tener, el alerta fue muy grande, y la gente se ve que ha tomado precauciones al respecto, y bueno, no hemos vuelto a tener, gracias a Dios, este tema. Pero sí creemos importante permanentemente que tengamos que destacar, y tal vez tomarlo como una tarea para cada año, ¿no? Siempre aprendemos algo, de hacer algo así como un mensaje de prevención a la gente cuando llegan las bajas temperaturas, como un día de hoy, de mucha baja temperatura, se anuncian bajas temperaturas para lo que resta de este invierno, de tomar algunas medidas de precaución con el tema de calefaccionar los ambientes. ¿Vamos bien hasta ahí, Rubén?
Sí, clarísimamente, sí.
Bueno, el tema es el siguiente. Digamos que los recursos no son amplios y la gente procura calefaccionar de la mejor manera que puede. Lo que tenemos que tomar es una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, si se calefacciona con gas, fijarse que las instalaciones estén bien, que no haya pérdida, que la llama no sea amarilla. Si calefacciona con electricidad, con estufas eléctricas, fijarse que las redes eléctricas estén bien. Hay que tener mucho cuidado con la sobrecarga de las redes eléctricas, viste que las estufas eléctricas gastan mucho y calientan las redes eléctricas. Y si se calienta con leña, doble precaución. O sea, primero que no se vaya a provocar un incendio, y lo segundo es justamente la emanación de monóxido de carbono. No hacer ningún invento raro de calefaccionar con ladrillos refractarios, ni ninguno de esos inventos raros que a veces la gente hace por allí. Y la clave de esto es tener permanentemente ventiladas las habitaciones. ¿Qué se produce? El monóxido carbónico, ¿qué hace? Quita oxígeno. Es como si vos viajas en un tren, en un vagón cerrado, en un colectivo, claro, y decís, me falta el aire. Bueno, los primeros síntomas, mareo, vómito, dolor de cabeza. ¿Qué decís? Abran una ventanilla, que necesitas oxigenarte. Esto es lo mismo. El monóxido de carbono, el calor, lo que hace es ir quitando el aire. Entonces, calefaccione, pero a la vez ventile. Uh-huh. Permanentemente ventile. Y fundamentalmente, no duerma con calefacciones prendidas, ni con estufas a leña, ni con electricidad, nada que no le permita a usted estar atento ante cualquier problema que pudiera haber. Uh-huh. Y lo tercero, importantísimo, no deje nunca a los chicos solos con los medios de calefacción, ¿sí? Porque es un riesgo muy grande, el chico no mide riesgo, no mide peligro, y podemos estar ante un problema muy serio. Tomando esas tres pautas, no dormir con calefacción, ábrese, póngase ropa, pero primero caliente la habitación y después asegúrese que esté...
Se nos perdió justo cuando estábamos ahí. Humberto, no, lo perdimos. Lo perdimos, lo volvemos a llamar. Sí, de todas las recomendaciones que aparecen, y hoy la tecnología te permite eso, ¿no? De todas las recomendaciones, una es la más efectiva, es la más difícil de acometer, que es dormir bien vestidos, no bien abrigados, sin calefacción. Es lo que asegura un buen dormir, pero bueno, todos los años, estas dificultades que señalaba Humberto Draghi, y ahora los recuperamos, tienen que ver, bueno, con las posibilidades que tienen las propias familias. Yo tengo muy presente situaciones muy dramáticas, muy trágicas que se vivieron en Moreno, por una estufa eléctrica, porque la conexión o el sistema eléctrico no tenía buena cinta, digamos, como para recubrirlo. Una sola chispa generó un desastre, que se perdieron vidas, inclusive las pantallitas que vienen con las garrafas también. El color de la llama tiene que ser azul, no amarillo. Una forma de prevenir para ver si hay escape de gas, por lo menos en la cocina, es utilizar una esponja con detergente y ver si hace un globito. Si hace un globito es porque está perdiendo gas. Y si no, llame, si tiene la posibilidad, a un gasista que pueda hacer una revisión antes de que aparezcan las bajas temperaturas. Bueno, Humberto, estás ahí en línea nuevamente.
Sí, ahora te escucho bien, Rubén, ahora ya no tengo interferencia.
Bueno, trataba de decir de qué forma controlamos, y que me parece que la sugerencia más importante es dormir bien abrigado. Sí, eso es lo más importante.
Sí, no dormir con los medios calefaccionados, Rubén, porque una vez que te dormiste, perdiste todo contacto con la realidad, ¿me entendés? Si puede haber una pérdida, qué sé yo, en una estufa, o recalentarse la línea de una estufa eléctrica. Entonces, mientras estamos durmiendo, bueno, no dormamos con ese tipo de calefacción. Y durante el día sí, pero tomando todo esto, es simplemente tomar precauciones, ¿sí? Fijarnos, como decís vos, que esté bien aislada toda la parte eléctrica, que esté bien la instalación eléctrica, y si no, la prendemos un ratito y la apagamos, la prendemos y la apagamos. Uh-huh. Y las cocinas lo mismo, y la leña lo mismo. Y los chicos no cerca de los elementos eso, porque el chico no mide consecuencias y puede provocarlo. Hay papás, yo entiendo que hay papás que a veces fue una cuestión de tener que ir a trabajar, tienen que dejar a sus hijos solos, pero bueno, tomar esta precaución de que los chicos no queden con esos elementos encendidos, porque es un riesgo. Y fundamentalmente, ventilar. O sea, calentamos la habitación y ventilamos, que entre oxígeno, y volvemos a calentar despacito, tranquilito, y no vamos a tener ningún problema.
Lo que ustedes vivieron la semana pasada, estás escuchando al administrador del hospital, Humberto Draghi, responde a zonas muy carenciadas, viviendas muy precarias. Estoy hablando de casillas, o eran casas en donde había un sistema de calefacción que falló en algún momento y provocó que recurrieran esas personas inmediatamente al hospital para una rápida intervención. ¿Tienen diagnosticado qué es lo que pasó?
Mira, lo que nosotros, en realidad, el tipo de vivienda no lo conocemos, sabemos que son dos familias de San Carlos II, y otra familia ahí de ruta 25, unas 5 o 6 cuadras de ahí de la de lo que sería la rotonda de la entrada ahí de ruta 25 a Victorica. Lo que sí sabemos es que las dos primeros nos dijeron que eran por salamandras, que lo cual suponemos que debe ser salamandras de tipo casera, porque la salamandra viene con puerta y ventilación hacia el exterior. Debe haber sido una salamandra tipo casera y no habrá tenido la correspondiente ventilación. Y el tercer caso nos apareció, la familia nos dijo que pusieron a calentar rodillos refractarios arriba de la hornalla de la cocina. Lógicamente, bueno, eso fue dando, quitando oxígeno muy, muy rápidamente. Esos fueron los tres casos. O sea, en los tres casos fueron por no haber tomado medida de precaución, nada más, nada más, nada más. Por eso era importante salir a explicarle a la gente que ante esta baja temperatura tome medida de precaución. Con la medida de precaución, Rubén, vamos a andar muy bien, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y aparentemente la gente, bueno, ha tomado medida de esto porque fue inmediata la red que se armó con los medios locales, ustedes entre ellos, y bueno, y no volvimos a tener, gracias a Dios, este tipo de problema. Aclaremos, ninguna de las familias está en riesgo de vida, todo se solucionó bien. Había una familia de 11 personas, otra de 4 que yo recuerdo, eran 18 en total, de los cuales en realidad 7 necesitaron la cámara desintoxica rápidamente, la cámara hiperbárica, así que ninguno corre riesgo de vida, todos están bien, pero bueno, queríamos evitar que siguiéramos teniendo estos tipos de problemas, ¿no? Porque son momentos de angustia para las familias.
Bien, te hago la última pregunta, que no tiene nada que ver con esto, pero por ahí sí va a actualizar algo que lo hemos charlado en varias oportunidades y te hemos molestado para que nos puedas informar. ¿Qué sucedió con la empresa de limpieza? Porque tengo entendido que el ministro Colia estatizó el servicio, vuelve a manos del Estado. Quiero saber si esto ya está en funcionamiento, si los trabajadores de la empresa Cruz del Mar ya se incorporaron. ¿Cómo es esto?
Se han hecho todas las gestiones que la provincia nos pidió. Están pedidos todos los recursos que necesitamos de insumos. Se armó el cronograma de personal, estamos armando los cronogramas de horario. Según la disposición de la provincia, esto, el tema de las contrataciones con la empresa tercerizada vence el 30 de junio, o sea que estamos a una semana,
claro.
Y el 1 de julio estaríamos todos los hospitales provinciales, todos, trabajando con el sistema, como se lo ha denominado en la jerga, el sistema estatizado, ¿sí? Pasan a formar parte de los planteles del Estado, y nosotros ya tenemos todo preparado. Hemos, en base a las directivas que nos bajó la provincia, hemos hecho ya los pedidos de insumos, los pedidos de materiales, de maquinarias y demás. Estamos a la espera en estos días de la respuesta de la provincia, que ha dicho, bueno, que formulemos los pedidos que lo van a proveer. Y también armando ya todo listado. En eso ha estado el doctor Rossi, nuestro intendente Alejandro Guarazzi. Y ya tenemos todo previsto, tal cual la provincia nos pidió. Tenemos todo armado y organizado y ya todo entregado en mano. El otro día tuvo el señor Bianchi, también de la provincia de Buenos Aires, Raúl. Y bueno, ya se le entregó toda la documentación y suponemos que ya en lo que va de esta semana, porque ya hablemos que el primero creo que es el otro lunes, ¿no?
Claro,
que
ya estamos
a un punto de comenzar una nueva etapa en el tema de limpieza.
Le agrego una más al administrador, a Humberto. Cuando están armando el plantel, ¿eso quiere decir que van a contener a todos los trabajadores de Cruz del Mar o el plantel es inferior al que tenía la empresa privada?
No, lo que pidió la empresa, la provincia de Buenos Aires, es la planta que tenía la empresa, o sea, se le pasó la nómina de trabajadores de la empresa.
Sí, y ahora van a estar todos incorporados en este esquema de estatización.
Claro, se les pasa a la provincia para que la provincia haga todo el movimiento interno que tiene que hacer ellos. No sé cómo será a través del área de recursos humanos de ellos, porque creo que están ingresando con un sistema de becas. Viste que ahora normalmente la provincia lo que está haciendo se incorpora con sistema de becas,
sí.
Transcurre un tiempo y después lo pasa ya en planta permanente, ¿no?
Ajá.
Pero a nosotros lo que nos pidió es la planta completa de trabajadores de Cruz del Mar, cosa que se les pasó.
Bueno.
Lo que pasa que, viste que las empresas tienen horario de 4 y horario de 8.
Sí.
Nosotros lo que le pasamos es lo que está pidiendo la provincia, horarios de 6 y horario de 8. ¿Sí?
Bueno.
Que lo que está armando la provincia es plantas de horario de 6 y horarios de 8.
Bueno, entonces va a haber una reducción de personal. Si está pidiendo de 6 y 8 y antes tenían de 4 y 8, me parece que va a haber reducción de personal. Y esto lo decía la provincia,
no es reducción de personal. No es reducción de personal. A ver, al contrario, es ampliar, porque vos estás hablando de la misma planta, los de 4 pasan a las 6.
Bueno.
¿Se ¿Se entiende?
Esperamos, o sea, los de esperamos una semana.
18, y los de 4 pasan a 6.
Correcto, bueno, esperamos una semana.
Es lo total. Que estamos hablando nosotros.
Claro, eso es lo que están hablando ustedes.
No, es reducción, al contrario, es ampliar el horario.
Bueno.
El horario de los de 4 pasarían a 6.
Humberto,
te vuelvo a reiterar, sí. Esto es lo que se le informó a la provincia. Ahora, cuando el primero arranquemos, ahí vemos sobre causa-efecto.
Claro.
Que sale bien, que sale mal, que nos indica la provincia. Nosotros hicimos todo lo que la provincia nos pidió.
Esperamos el primero. Humberto, muchas gracias. Un abrazo.
No, gracias a vos. Un abrazo y gracias por colaborar. Y es bueno, Rubén, que permanentemente, aunque sea un cachito, todos los días le recordemos a la gente, acuérdese, señor, de oxigene. Hagámosle un cachito y vamos a el invierno bárbaro.
Y sí, no, pero nos tenemos que oxigenar tantas cosas, Humberto, ya estamos contaminados todos los días. Un abrazo para vos. Chao.
Bueno. Chao, un abrazo, Rubén.
Hasta luego. Bueno. Hay que esperar entonces el primero de julio. Primero de julio hay que ir a la puerta del hospital para saber si el sindicato hace una protesta o el sindicato aceptó. Ya no puede rechazarlo el sindicato porque fue una decisión ministerial que todos los trabajadores pasen al Estado. Son personal que vuelve porque el servicio se estatiza y van a cobrar en becas. Con becas hasta que en algún momento puedan ser incorporados a planta permanente. Nos tenemos que preparar para ir a la tanda de la hora y luego nos comunicamos con una persona que está incorporada en la lista de masa, me decís, Bernardo, en el orden local, y que tiene para responder, imagino, lo que ayer expresó en estos micrófonos Carlos Benítez respecto a la propuesta de masa, que es la expresión más acabada de la derecha, que tiende a desgastar lo que es el modelo que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Tiene otras connotaciones la declaración de Benítez, quiero decirlo, era en un marco. Insistió, al momento de preguntarle qué era la propuesta de masa, qué es esto, en los tres niveles, en el nacional, en el provincial y en el local. Y lo lamentaba Benítez porque dijo, hay compañeros muy importantes, Contreras y Alagastino, que, bueno, les va a ser muy difícil, cree que es imposible que salgan de esa caracterización de masa como representante de la derecha y de los grupos concentrados de la economía. Tanda de la hora y venimos.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Muy bien, comenzamos esta segunda hora de Recorte Informativo. Te recuerdo una vía de comunicación, que es el 466-6559, y si no, un mensaje de texto al 1561-31-9716. Está en línea Julio Farías, que es un oyente de la radio e integra la propuesta de el Frente Renovador, que lleva como candidato nacional al actual intendente de Tigre y en el orden local como principal aspirante, el número uno de la lista, a Damián Contreras, número dos, Claudia Seff. Número tres, Maximiliano Tolosa, cuñado de Lagastino. Y el número cuatro, Leonardo Coppola del PRO, aunque para Lagastino es el vecinalismo. Digo esto porque en algún momento vamos a charlar con Lagastino seguramente. Pero Julio Farías está en línea, lo saludo. Julio, buen día.
Buen día, Rubén.
¿Cómo te va?
Bien, bien.
Bueno, vamos a hacer algo, si sí, te parece, porque muchos en el día de ayer no habrán escuchado la nota, o algunos sí, de la entrevista que nos concedió, como siempre, amablemente, Carlos Benítez, que es del Frente Justicialista para Victoria y la agrupación John William Cook. En algún momento en un momento de la nota, le pregunté qué le representaba a él, qué le significaba a él la propuesta de el Frente Renovador, el de Massa. Y si no nos equivocamos en el audio, porque no tenemos internet y estamos tanteando, dijo esto. Lo escuchás, Julio, y después charlamos. ¿Querés?
Dale, dale.
Dale.
A mí lo que me representa sí. La experiencia del masismo es un intento más de la derecha en la Argentina de alguna manera golpear, desgastar, quitar legitimidad al proyecto político que nosotros representamos. Para mí la lista de Massa es muy clara de qué actores están jugando, de qué actores impulsaron. Espero yo que hayan obligado a Massa a jugar en el terreno abiertamente electoral, exponiéndose él mismo, y eso luego se replica en todas las otras listas, digo, tanto a nivel provincial como a nivel local, ¿no?
Sí, la propuesta de Massa en lo local es la expresión de la derecha.
Y digo, a ver, no, si no nos quedaba claro, la inclusión de la derecha local, del vecinalismo que representan los ASEF en Moreno, para mí deja las claras, ¿no? Deja las claras dónde estamos posicionados o dónde están posicionados esos grupos, ¿no? Yo la verdad que lo digo hasta con dolor porque uno tiene expectativas, sabe que hay compañeros allí, digo, yo lo he expresado públicamente de experiencia por lo menos en estos dos años con Damián Contreras, lo he expresado claramente, digo, en mi experiencia y en lo que fue contener a Jorge Lagastino dentro de la experiencia del bloque. Sé que son compañeros que vienen de la militancia, que vienen de un trabajo más popular, pero la lista se expresa de una forma. Los contenidos políticos ideológicos que Massa comenzó a expresar en estos dos días después del cierre de listas son concretamente eso, ¿no? Digo, se va a convertir en la expresión de los grupos económicos dominantes en la República Argentina y eso se va a expresar en todos los ámbitos. Yo creo que los compañeros no van a poder salir de ese discurso y de esa situación, ¿no?
Bueno, esto dijo en el día de ayer el concejal Carlos Benítez y supongo que por esto Julio Farías quería y pidió hoy salir al aire para expresarse. Él integra la lista del Frente Renovador. Y bueno, te escuchamos, Julio, es tu momento para aclarar o para explicar lo que consideras oportuno en este momento.
Bueno, te agradezco ante todo la posibilidad de hacerlo. Realmente lo de Carlito, que lo conozco y tenemos una vez más, ayer estuvimos y yo lo vi que estaba triste, pero yo pensé que era porque, como somos los de hincha independiente y nos fuimos a la B, pero no, se ve que era, claro, tenía... Porque ¿qué es la derecha y qué es la izquierda en esta Argentina, Bustamante? Decime, ¿qué es el Proyecto Nacional y Popular? ¿No recibir a los COM? ¿Qué son las mineras a cielo abierto? ¿Llevar al Cuto Moreno en una lista de diputado nacional, que el Cuto Moreno es la mayor expresión del menemismo? ¿O llevar a Pedro Camps en la lista local, que también fue el menemismo en los 90 junto con Bernardo Caveri? Entonces... Digo, ¿por qué esa chicana? ¿Por qué esa posición? ¿Qué es el progresismo? ¿Cobrar un sueldo como profesor? ¿Defender la educación pública y mandar tus hijos a una escuela privada? Eso es el progresismo, es la izquierda, la derecha. Yo creo que, para mí, yo tengo mi criterio sobre Claudio Acé, Julio Acé, Cato Acé, pero la democracia de hoy... te da unas herramientas que a veces te pueden gustar o no te pueden gustar. Benítez, sin ir más lejos, hizo campaña en la última elección donde él fue candidato cuestionando a Damián Contreras y después lo termina votando como presidente del Consejo Liberante. Entonces, ¿cómo me lo explica? Porque son los dos de Álvarez. Entonces, si jugamos a confundir a la gente... ¿Cuál es la izquierda y cuál es? John William Cook, él tiene una agrupación, John William Cook. Te explico, John William Cook fue el único tipo al que Juan Domingo Perón, después del golpe del 55, le dijo, este es el jefe de la resistencia. John William Cook. Trató toda la vida de convencerlo a Perón que se fuera de Puerta de Hierro a Cuba para recibir el asilo de Fidel, cosa que, a la que Perón nunca accedió. Pero John William Cook venía del marxismo, y el marxismo tiene una premisa que habla del arte de discernir. Y Perón ya cuestionaba la obsecuencia. Estos pibes, ¿me entendés? Se lo digo pibes con todo cariño, hoy andan por las calles, el domingo me cruzo con un miembro de la John William Cook donde me dice, no puede ser, tuvimos que aprobar una rendición de cuentas donde aparentemente, según me dice este compañero,
habría una remisera que sobrefactura, y eso es progresismo, avalar esas cosas. Esto es lo que yo planteo. Más allá, vos usás la herramienta que te da la democracia, o vamos a volver a la clandestinidad. Son los tiempos, no. Entonces, ¿qué es progresismo? ¿Qué es un proyecto de izquierda? Tener una dirección de seguridad 6 años antes de hacer la dirección de derechos humanos. Eso es progresismo. Entonces, digo, no me confundan, no me chicaneen. No, decí la verdad, yo te acepto, vos tenés que estar ahí. Son las herramientas que te da la política, que te da la democracia, y bueno, vos estás ahí en ese espacio. Pero después demostrame, la izquierda y la derecha, mirá, te cuento una anécdota.
Sí.
En una trasnoche me encuentro con un grupo de compañeros hiperkirchneristas, ¿no? Entonces me hablan de que el Consejo Liberante, la izquierda y la derecha, digo, nombrame 5 concejales de derecha. Y me nombra, pa, 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 pa. Y del otro lado, nombrame 5 concejales de izquierda, pa, 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 pa. Bueno, ahora decime qué votaron distinto en las últimas 3 sesiones. ¿Quién se opuso una cosa a otra? ¿Me entendés? Y vos sabés de lo que te estoy hablando, Rubén.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿viste?
Va, no sé quién es pa, 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 pero sé que bueno, siempre se vota, sí, sí.
Pero bueno, bueno, porque yo no quiero...
No, pero tampoco me interesa no me interesa.
¿Me entendés? Entonces, ¿cómo van a salir ese discurso? Y de ese discurso van a salir de la misma forma que Carlito Benítez salió, si es que salió, en la población de Álvarez, diciéndole a los compañeros, este tipo que hace 20 años, que es concejal, que sé yo, que pin, que pan, que esto, que el otro, que aquello, que la limpieza, que la recolección, inventando un montón de cosas, o no inventando, capaz, dando con datos certeros, después terminó diciendo, para mí es el presidente del Consejo Liberante.
Mm.
¿Me entendés? Después de haber ganado. Es ellos, ¿no?
Entonces, a mí me da la impresión lo siguiente, ¿sí? Mira, te voy a hacer una devolución sobre lo que planteas. Uh-huh. Que el peronismo de derecha es aceptado. Sí, no hay mayores cuestionamientos. Depende de la circunstancia electoral. Quien lo descalificó, si querés vos, en el planteo que estás haciendo, a Contreras fue Mariano Hues en el año 2011. Antes de que Damián Contreras, con la mesa política y gremial, disputara la interna con Claudia Seff. No Damián Contreras, sino Mosicafredo, pero era Damián Contreras.
Sí, sí.
Una cosa es disputar la interna, que ya había cuestionamientos, porque decían, ahí va con la derecha. Es decir, si va con la derecha, no me quedaba claro. No me va a quedar nunca claro, porque al ser policlasista, esta historia, entonces, Damián Contreras era un buen compañero porque aprobó todo lo que el intendente Hues mandó para el Consejo Deliberante. Eso no lo define como de derecha o de izquierda.
Tal cual.
Eso lo define como un hombre de la gestión. A Contreras, a Benítez, a Rizabalaga, a López, a cualquiera. Porque de eso se trata la gestión, de eso se trata la institucionalidad. Ahora, si yo me pregunto, ¿quiénes son los que están discutiendo la concentración del poder de la perlita en Moreno? ¿Discutiendo en serio? Y pocos. ¿Quiénes están discutiendo que en Moreno puede haber una planta de residuos sólidos urbanos que pueda abrir la posibilidad a un gran basural a cielo abierto? Pocos. Para no irnos a las grandes ligas donde tampoco se discute en serio. Lo que estoy diciendo, entonces, es que el ruido lo hace no tanto Contreras o Alagastino, sino que Contreras y Alagastino tengan en este momento histórico, vos también que estás en la lista, una mirada respecto a lo que es el instrumento democrático que los vincule. No que ustedes no confrontan con Claudia Seff y con Coppola. En la lista está Claudia Seff y Coppola, que es distinto ir a una interna. Si fueran las primarias en serio, ustedes van con una lista y discuten en la primaria y proponen algo diferente a Claudia Seff o Coppola y es otra historia. Recibirían las mismas críticas, pero no es igual. Lo que quiero decir es, para mí es claramente de derecha lo que aparece hoy en grandes paisajes del gobierno nacional, provincial y local. No tengo dudas de eso. Pero no desde una cuestión dogmática, estoy diciendo sobre los basamentos que han llevado a discutir qué es el neoliberalismo, por ejemplo. Desde ahí nada más.
No, por supuesto, pero por eso te recalco yo esto. Son grandes, la izquierda y la derecha, en la democracia, en esta pseudo-democracia, porque yo también le hago el cuestionamiento a esta pseudo-democracia, te hace hacer estas cosas. Escúchame, cuando nosotros no nos...
Ustedes lo hacen. Vos podés decir no quiero.
Y bueno, pero
bueno.
¿Qué hago? ¿Paso a la clandestinidad?
No, tampoco, no, porque me parece
una cosa,
que...
Cuando yo
tampoco
te,
es
cuando
eso.
Yo te digo el otro día, La verdad que tenés razón, cuando Mariano termina comprando el diario para usted y me hago cargo de lo que digo,
sí.
¿No es cierto? Te cruzamos, no te digan, digo, ¿viste? Y entonces, sí. Y eso que progresimos el proyecto nacional y popular, ¿me entendés? Entonces, o que Benítez haya ido en la lista junto con Festa, que viene del UCD, de lo peor del UCD, que la fue la UCD promilica del 83, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Claro.
Entonces, que o y Massa también viene el UCD, bueno, viene el UCD, pero el vicepresidente de la Nación, el amado de Cristina, también viene del UCD promilica. Entonces, o sea, ¿cómo es esto?
¿Qué pasó con el peronismo? ¿Qué pasó con el peronismo? Que las grandes figuras son de la UCD en la juventud, ¿no? Massa, Vudú. Bueno, Festa, yo se lo he dicho públicamente, cada vez que aparece el tema lo señalo, pero Festa reconoce en don Julio Acef la oportunidad que le dio el hombre, Julio Acef, para que él ingrese en la política. Y hoy es el dirigente de la Cámpora.
Claro, el otro día, ¿no? El otro día me cruzo con...
No está ni mal ni bien, estoy diciendo, son hechos históricos.
Está bien, pero entonces...
¿No? Son hechos históricos, ¿no? Sí está mal, o sea, si lo miramos en perspectiva lo que es hoy. Sí.
Cuando vos le planteas esto a los compañeros, no, pero escúchame, se convirtió. Bueno, entonces si
¿Se qué?
Pues, sí, dicen eso.
Ah,
¿no?
Se convirtió.
Se convirtió, ¿viste? Digo, ah, mirá qué bien, che, qué poder de suasión, oh, qué barro. Y del otro lado no se pueden convertir. ¿Me entendés? Que
bueno,
yo no
ahí,
creo
está,
tampoco,
ahí está el punto, claro.
Yo no creo, o sea, yo te soy franco. Esto es una cuestión táctica. Perón habla que uno tiene un proyecto estratégico,
sí.
¿No? X cosa. Para llegar a eso, vos tenés que hacer movimientos tácticos. Entonces, cada elección es un movimiento táctico para llegar al objetivo mayor, que es la toma del poder, que es lo que uno se plantea en esta pseudo-democracia. ¿Me entendés? Tener
una
lista de diputados nacionales, un delincuente como el Flaco Kun, que le me hago cargo, si no, pregúntenle a los compañeros de Jardines 1 que no le terminó la vivienda con la cooperativa. ¿Me entendés? O al Cuto Moreno, que fue el operador político de Menem durante toda su gestión. ¿Me entendés? Entonces, o Recalde, que es Recalde de izquierda. Entonces, viste, basta, muchachos, no jodamos con la izquierda. El otro día lo agarro a Esteban Castro y también, Esteban, no me digas que la izquierda y la derecha. ¿Vos querés que te diga que la izquierda? Vení, vamos a ir para atrás. Ahora, si vos crees que tenemos que volver a eso, porque en los 90, Rubén,
sí.
La única agrupación de Moreno, que se enfrentó a Menem y pagó las consecuencias, de la que estoy honrado de haber participado, fue la mesa política gremial, ¿me entendés? Y nosotros nos opusimos a Menem y pagamos los costos, nos acusaron hasta de haber secuestrado a Clatterbuck y bueno, y de ahí para adelante un montón de cosas.
¿La mesa política cuando estaba Brunatti?
Sí, Brunatti y Coco Lombardi.
Claro,
sí, está bien.
Claro.
¿Me entendés lo que te decía? Y después fue mutando, seguro. Hoy hay hasta mesa política gremial auténtica.
Auténtica, sí.
Liderada por el Tuli Gramajo, que es un compañero que lo incorporé yo en su momento. ¿Me entendés?
Claro.
Entonces, y cuando cruzamos con el Tuli, me digo, y no levantás más el puño para arriba y se ríe, pero es la oportunidad que te da la democracia.
Sí, yo vuelvo a decir esto.
Sí.
Que se puede considerar como algo táctico que Contreras y hasta Lagastino se ubiquen en ese lugar. Ahora, se puede decir, hoy son la expresión de la derecha en una manifestación táctica. Mañana serán progresistas como lo es Wes. Vamos a jugar un poquito, ¿querés?
Sí.
Lo que no se acepta es que Claudia Acef y Aníbal Acef, siendo vecinalistas, estén con esta cuestión táctica del peronismo. Si Claudia Acef fuera peronista y Aníbal Acef también, esto no estamos discutiendo. Te lo puedo asegurar que no se está discutiendo.
Sí.
Acá en el orden local no se está discutiendo. Inclusive, por historia, vos me podés decir, en algún momento a Julio Acef se le propuso incorporar al peronismo. Y Julio Acef dijo, no, yo me quedo en el vecinalismo. Si no, esto no pasaba. Es decir, la derecha tiene como funcionalidad táctica, si querés, y hasta en lo discursivo, para decir, es Aníbal Acef y es Claudia Acef. Que sí. Cuidado, ellos se asumen así, sobre todo Acef, se asume que es un hombre conservador y de derecha.
Sí, está claro.
¿Sí? Claudia Acef tiene como una tendencia más a ir al peronismo, pero no da el paso.
Sí.
Que si lo diera, no estaríamos en esta discusión.
No,
porque
pero,
es falaz la discusión.
Pero mira, es más, yo te voy a decir una cosa. Por eso, ¿viste cuando John Gieco tiene ese tema que dice los argentinos somos esponja, nos chupamos todo lo que pasó?
Sí.
En el 91, en la interna del Partido Justicialista, la gana la lista 8 Liberación encabezada por Luis Brunatti, por Coco Lombardi.
Sí.
que pierde después en las generales, en la elección, ¿contra quién? Contra Julio Cef.
Sí.
¿Sabés quién era la mano derecha de Cef? ¿Quién generó y le caminó todos los barrios para que Cef ganara esa elección?
No.
Mariano Güez. Muchacho, Pueblo Libre fue. ¿Qué no tienen memoria? ¿Me entendés? Yo si algo que voy a tener en memoria toda la vida, voy a tratar de tenerlo, ojalá que no tenga después el Alzheimer, pero hay cosas de las que no me voy a olvidar. Entonces, ¿qué va a decir Mariano? ¿Vos está? Sí, está bien. Me lleva un acuerdo de masa con el PRO, con Macri, qué sé yo, no sé ni cómo terminaron. Entraron por la ventana en el masismo, los turcos. Bueno, entraron por la ventana, ¿viste? Ahora, tampoco respondimos a tu intención de que hubiera colectora, ¿me entendés? Como que promover, ¿para qué? Para debilitarte, ¿me entendés? Entonces basta. Si la colectora termina jugando a favor de los diputados provinciales y nacionales, ¿me entendés? Acá lista unidad, muchachos, porque el objetivo es tomar el poder. Hoy, mañana, cuando se dé, quizás nunca, quizás pronto, ¿me entendés? Entonces, hoy mirá, el otro día se hace la primera sesión itinerante en el SIC.
Sí.
¿Vos sabés qué es el SIC en realidad? El proyecto que nosotros llevamos con Lee Brunati, con los delegados municipales, con Coco Lombardi, entre los delegados estaba Julio Faría, perdón, me puse primero, estaba sí. Damián Contreras, Jorge Alagastino, La Bicha Vilches, había un montón, Irene Camarota, ¿me entendés? Bernardo Caveri, que era los consejos de la comunidad. Esos son cosas, ¿me entendés? O sea, y que ellos están tratando de llevar adelante lo que nosotros planteamos hace 10 años atrás o 13. Y nadie le dice nada.
Y bueno, está bien que lo hagan de última.
Pero claro que está bien, pero por supuesto que
aparte no cumplen la función ni de centro, ni de integrador, ni de nada, ni comunitario.
Nada,
bueno,
nada, terminan siendo salistas, porque no se tienen concepto.
Sí.
Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, el peronismo es tan amplio, decía Perón, que hasta el enemigo lo tiene adentro y genera su propio anticuerpo. En el Frente Renovador del 85... Mirá lo que son la vuelta de la vida, para que tengan idea. El Frente Renovador del 85 era tildado de pseudoizquierda, ¿entendés? Para enfrentarse a Herminio Iglesias. Hoy el Frente Renovador, en el 2013, ¿entendés? Pero yo lo que
es
digo...
la derecha.
Yo lo que digo, Rubén, acá no hay ni izquierda ni derecha, muchachos, y si no, rindan cuenta. ¿Me entendés?
Si no rindan cuentas.
Claro, sino que me expliquen por qué apoyaron al Turco Acef en el 91.
En el 91 apoyan al Turco Acef.
Mariano Güez.
Mariano Güez, ¿podés repetir eso?
Sí, sí. Me llamo Julio Farías, 14-034-024, en el año 91, contra la lista del Partido Justicialista que encabezaba Coco Lombardi. Primer concejal Mario Renero, segundo Damián Contreras, tercero Carlos Copolaro, cuarto Julio Farías. Mariano Güez y toda la agrupación Pueblo Libre se encargó de apoyar al Turco Acef para que el peronismo no nos vote, y bueno, y perdimos, ganó el Turco Acef, es la democracia. ¿Qué hicimos? Fuimos y tomamos la municipalidad, la prendimos fuego. No, salimos por la cochera como teníamos que salir, con la frente alta, por supuesto. Y esos compañeros, y si no, pero esto preguntáselo a Claudio, preguntáselo a Cato, al don Julio, no, pues se cagó muriendo, pero, ¿me entendés? Pero a veces yo miento, preguntale, mirá, el otro día tengo una reunión, y también recordaba que nosotros íbamos las reuniones de la mesa,
sí,
y los compañeros iban corriendo a Pueblo Libre a llevar la boleta para que la turca la corte, fue así, había compañeros, viste, que troyanos adentro, pero entonces, ¿y cómo es? Entonces, cuando vos lo hiciste estaba bien, ahora cuando yo lo hago está mal. ¿Me entendés? Cuando vos fuiste con candidato con uno de la UCD, promilica, como yo digo, y me hago cargo, estaba bien. Ahora yo, cuando llevo a la dirigente, tengo que encima, no es que va arriba, no es uno, es dos. ¿Me entendés? Yo está mal, en cambio en tu lista era vos ibas abajo y él iba arriba. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces son cosas, ¿viste? A mí me duele eso de los compañeros, porque terminan confundiendo a la gente. Pero te digo la verdad, ¿eh? Somos algunos dinosaurios que hablamos de izquierda y derecha, del proyecto nacional y popular, y a veces tanto conocimiento nos produce estas oposiciones, ¿viste?
Pero después, como ustedes son peronistas, en algún momento pueden estar todos juntos.
¿Seguro?
De nuevo. ¿Sí o no?
Sí, tal cual.
Por supuesto.
Pero el peronismo es así.
El peronismo es así.
El peronismo es así. Vos fijate, un tipo que se la jugó como bonazo, hoy los insulta esto en 36 idiomas.
Claro.
¿Me entendés? ¿Y qué le van a discutir a bonazo? ¿Qué van a decir? ¿Que de derecha?
Y por ahí sí.
Y claro, esto es cercano, sí, porque termina apoyando
la... No, estoy seguro, estoy seguro. Estoy seguro que dicen que es funcionar a la derecha.
Seguro. Mirá.
¿Y ustedes son funcionarios de la derecha en este momento?
Y capaz que sí. Pero vamos a ver cuando lleguemos al gobierno.
Ah,
a ver
si bueno, ahí está. Ah, bueno, entonces te tenés que dar la razón un poco, Benítez. Hoy son funcionarios de la derecha. Después,
no,
cuando
no
llegan.
Sé. No sé qué es la derecha y qué es la izquierda. Este es el planteo que yo te hago, Bustamante. No sé qué es la izquierda y qué es la derecha.
A esta altura.
Porque si a mí Benítez me dice, mirá, yo voy abajo de Festa, que viene que es de derecha, de concejal, pero llego de concejal y cuando soy concejal. No acepto esto y esto. Yo agarro y digo, Carlito Benítez, te felicito, me sumo. ¿Me entendés? Ahora, nosotros queremos llegar, ¿me entendés? O al menos lo planteo yo y lo discutimos. A lo mejor hay compañía dentro de mi propio espacio que plantea otra cosa. O sea, yo lo que trato de no perder con los años es el arte de discernir y dar mi opinión. En algunas cosas coincido, en otras cosas no coincido. Mirá, en conducción política vos tenés. Pero no te plantea el plano horizontal, donde se discute todo y se trata de llegar a un acuerdo, y después el plano vertical, donde decís, bueno, muchacho, ya se resolvió, acordamos esto, sí, bueno, listo. No acordamos esto, bueno, la decisión la tomo yo, el bastón de mariscal lo tengo yo en mi mochila, bajo y marco. Esto es lo que no se puede perder. Por eso, yo no sé esto de que somos funcionales a la derecha, no sé. No te olvides que Massa fue el jefe de gabinete del Proyecto Nacional y Popular.
Claro.
Y Insaurralde viene del UCD, es el Proyecto Nacional y Popular.
Por eso.
De la fila de vudú.
Para los que no son peronistas, entreguen las armas. Ya están en todos lados.
Claro, y bueno.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Perón lo decía.
Sí.
Perón decía, hay de izquierda, de derecha.
Pero son todos peronistas.
Y después le preguntan, ¿y peronistas? Ah, no, peronistas son todos.
Y al final van a estar todos juntos, sí, porque así es la vida. Nosotros vamos a estar acá haciendo las críticas pertinentes como siempre. Julio, te mando un abrazo.
Como corresponde a la prensa libre.
Muy bien, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chau, chau. Bueno, esta frase ya queda, porque nosotros estábamos buscando frases para vestir el año. Y sí, le vamos a preguntar, ahora le vamos a preguntar en algún momento que nos dé una nota el senador Acef, que culmina su mandato en diciembre porque no pudo colar. Si pudo colar acá Claudia Acef y Coppola, Acef, Aníbal no coló en ningún lado. ¿Sí? No pasó ningún filtro, así que no renueva la banca. No daba para tanto. Tenemos que ir a la tanda de media hora y luego nos metemos sobre la Corte Suprema de Justicia, ya que el programa viene por el lado de derecha e izquierda, que es. Y no terminamos definiendo ni una cosa ni la otra. Porque será que hoy hay un poquito de todo en todos lados. Entonces, hace la indefinición y hace lo hegemónico. Precisamente para decir, como hay un poquito de esto, ¿para qué nos vamos a confrontar si en realidad tiene este poquito? Por ahí mañana este poquito es mayor a este pedazo que no tiene. Y así vamos avanzando. Mientras avanzan, nos cagan todos los días. Porque de eso no hay dudas. Tanda de media hora.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos
menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades.
Y en tu corazón.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruye la misma.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Ah,
Eric B. Picks up the rice in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes at the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Whistle for all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Better Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
Con esta música pesada, metálica, que rompe la mañana, vamos a hablar de cuestiones que hacen a la Corte Suprema de Justicia lo más conocido, lo más masificado, lo más informado, tiene que ver con el rechazo de los supremos, salvo Zaffaroni, a esas iniciativas que eran tituladas como democratización de la justicia o participación popular, sufragio popular para elegir a los consejeros, que se clavó, digo yo, por lo que establece la misma Constitución Nacional, aunque al ser una carta magna y lo normado es lo que debe respetar el espíritu de la misma, de cada uno de los artículos, siempre hay una biblioteca para un lado y la otra biblioteca para el otro, justo en tiempos de pseudo polarización que se vive en la Argentina. Ahora, este fallo de la justicia, del máximo tribunal, es conocido, mientras que el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a Chevron es desconocido por la infinita mayoría de este país. Está en línea Alejandro Olmos Gaona para charlar con nosotros en esta mañana londinense en Moreno, porque la neblina es fuerte. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rubén. No sabía que Moreno hacía tanto frío.
Sí, la neblina es y vino para quedarse.
Ajá, bueno.
Hay una neblina que cubre a la dirigencia política en general.
También,
por
supuesto.
Ah, no ven nada, ni a dos metros ven.
Exacto.
Bueno.
Están desesperados por los cargos y por la elección que se viene.
Sí. La verdad, una porquería. Ayer lo dije y hoy lo reitero porque suena bien. Mira, porquería. Las primarias son una porquería y gran parte de la dirigencia es una porquería también.
Sí, sin duda.
Bueno, comentame un poco y charlemos sobre la decisión de la Corte de habilitar a Chevron para que haga lo que hizo en Ecuador.
Bueno, yo recién escuchaba lo que vos decías y es evidentemente inconcebible. La Corte, en el último fallo, el Consejo de la Magistratura, personalmente creo que hizo lo que tenía que hacer. Y Zaffaroni, que habló de que la ley podía ser cuestionada, él simplemente dijo que no le parecía inconstitucional, sin perjuicio de que tampoco estaba muy seguro de
la iniciativa del gobierno. Sí,
¿no es cierto?
Claro.
Ahora, como vos claramente decís, y nadie habla, él parece que lo de Chevron, que es extremadamente grave, pasó a mejor vida. Y lo más curioso es que la presidenta ninguneó abiertamente al único juez que falló en contra de Chevron, que fue Carlos Fait. Porque en el fallo ordenando el levantamiento del embargo, el único juez que aplicó la doctrina, a mi juicio correcta, fue el doctor Fait. Y esa doctrina deviene de un viejo fallo de Salvador María Lozada cuando decretó la quiebra de SWIFT y la hizo extensiva a la sociedad controlante, que era del TEC Internacional,
claro.
Fallo que fue revocado por la Cámara Comercial en el 72 y al que la Corte Suprema validó revocándolo de la Cámara y ratificando lo que había sostenido Lozada. Porque eso, lo que Lozada sostenía es que los conjuntos económicos entre sociedades vinculadas responden a un mismo patrón. O sea, esto de que Chevron de la Argentina es distinto a Chevron del Ecuador es una ficción, porque las dos son controladas por Chevron Texaco de los Estados Unidos. Ahora, vos fijate la gravedad. En el Ecuador
tienen el mismo nombre encima.
Además tiene el mismo nombre, o sea, no solo tiene el mismo nombre.
Se nos cagan de risa, Alejandro Mosgaona, eso es lo que pasa.
Por eso, responden a los mismos criterios comerciales. Es decir, yo conozco la sentencia ecuatoriana porque la tengo la sentencia del Ecuador, tengo la sentencia de segunda instancia del Ecuador porque Chevron fue y se defendió y le dieron por la cabeza por la enorme contaminación durante años a una enorme cantidad de pueblos originarios. Y claro, cuando se traba el embargo acá, aquí viene el problema. El embargo significa que Chevron no puede operar en la Argentina porque un embargo de 19 mil millones de pesos, 19 mil millones de dólares, perdón, es una cifra escalofriante.
A ver, nos detengamos un segundo. ¿Qué hizo Chevron? No Chevron Ecuador, Chevron. ¿Qué hizo en Ecuador?
Chevron hizo una explotación irracional de hidrocarburos, por el cual contaminó durante años todo el ecosistema donde vivían pueblos originarios, que son los que reaccionaron y plantearon este juicio. ¿Qué ocurre? Chevron dice que fue un juicio amañado, que fue un juicio absurdo. Bueno, todo lo que se dice cuando algo te sale en contra, por supuesto, ¿no? Ahora bien, para la justicia argentina, la justicia no puede examinar lo que pasó en el Ecuador porque no tiene facultades para hacerlo.
Correcto.
Lo que pasa que la justicia sostiene que Chevron de Argentina no se defendió en el Ecuador. ¿Cómo se va a defender Ecuador si no estaba juzgada en el Ecuador? Aquí lo que se juzga es una empresa globalizada. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué el problema que preocupa al gobierno? Porque Chevron está haciendo negocios con YPF,
claro,
para explotar Vaca Muerta. Entonces, si ese embargo funcionaba, Vaca Muerta no se podía explotar. Yo no sé cuál ha sido el criterio de los ministros de la Corte, que obviamente no están disciplinados a favor del gobierno. Es indudable que no, si no, no hubieran fallado en el caso del Consejo de la Magistratura. Pero que indudablemente ha habido un concepto equivocado de lo que son los conjuntos económicos es clarísimo, porque si no, no hubieran fallado de esa manera.
Y por ahí están disciplinados con Chevron.
Y posiblemente.
Y claro.
Ahora, una de las cosas que no me cierra en todo este asunto y que tampoco nadie conoce, que los que atacan a Chevron en la Argentina, o sea, los abogados que han sostenido el fallo del Ecuador, son nada más y nada menos que los abogados del Citibank. El presidente, el dueño del estudio que en este momento está enfrentado a Chevron, el doctor Enrique Bruchu, es el presidente del Citibank de la Argentina y uno de los fundamentales personajes del Citibank de Estados Unidos en la Argentina. El otro día, hablando con el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, me tiró algunas cosas y acabo de enterarme que quizás, y esto es lo tremendo, que la defensa que está haciendo el Citi de los actores en el juicio de Chevron es porque han pactado un pacto de cuota litis del 40%. Se van a quedar por honorarios con casi la mitad de lo que le corresponda a los pueblos originarios.
Con el 40% de lo que le corresponda a los pueblos originarios.
Por eso los defienden.
Ajá.
Lo que es una monstruosidad.
Sí, sí, es más que eso, ¿no? Porque...
Ahora, ¿qué ocurre?
Quería preguntarte, ¿cómo llega la causa Ecuador a la Argentina? ¿Quién la trae?
Claro, lo trae el estudio de los abogados del Citibank.
Muy bien. Ahí me queda más claro. Sí, los abogados del estudio la traen acá, ¿por qué? Porque Chevron, no Chevron Argentina, Chevron hace un acuerdo con YPF recuperada.
Exactamente.
¿Sí? Entonces dice, vamos a explorar Vaca Muerta, van a explorar a través del sistema de fracking, que es otro tema. En Exacto. Otro momento nosotros lo vamos a charlar, entonces van a contaminar y van a romper todo.
Exacto.
Pero hasta que rompan pueden hacerlo. Después viene el daño y si quieren litigar acá, litigarán, pero...
50 años.
Claro, 50 años. Mientras tanto te rompen todo.
Claro, porque vos fijate que acá el tema de la justicia, que es muy complicado, y si bien yo no estoy de acuerdo con el estilo de la presidenta, acá hay cosas que son reales. Es decir, la justicia argentina en determinados casos no actúa. Y tan es así que en el caso del Pascua Lama Veladero, los indígenas consiguieron frenar toda la extracción en Chile de la Barrick. Acá en la Argentina hay una presentación hecha hace años, hay otra presentación que hizo Pino Solanas en el 2009 con Claudio Lozano y varios diputados, y está ahí paralizado en la Corte Suprema, mientras que en Chile ya frenaron esa parte.
Claro, ahora se llama Proyecto Lama.
Ahora, vos te das cuenta que
por San
eso,
Juan nada más.
La Corte Argentina en un caso actúa rápido, en otro... Sí. Cuando se trata de enfrentar al sistema multinacional, no lo hace. Ahora, el caso de Chevron, que dicen, de acuerdo...
Bueno, en este caso, déjame decirte, tampoco el gobierno enfrenta a las multinacionales.
No, es que el gobierno negocia, ¿no?, con ellas.
Claro, bueno, entonces ahí estamos en un plano muy interesante de observar qué es lo que se discute y qué es lo que no se va a discutir nunca, ¿no? Estas estructuras multinacionales que se mueven y que definen gran parte de nuestras vidas sin que nosotros sepamos, tienen el acompañamiento, en este caso, del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y la apoyatura de la Corte Suprema de Justicia. Hay una coincidencia.
Claro,
no hubo prensa, no hubo difusión. va para adelante Vaca Muerta, con Repsol y Chevron, que Repsol que pone el nombre y dinero que viene a ser por el bono ese que están vendiendo para que todos contribuyamos.
Chevron opera.
Y Chevron opera.
Ahora, esto que vos decís coincide con un pensamiento que yo tengo de que vos podés hablar contra el imperialismo norteamericano, puede haber grandes discursos hablando de lo que significa la neoglobalización, hablando de montones de cosas que tienen que ver con el sistema capitalista. Pero nadie enfrenta al sistema financiero, que es el real poder, y nadie lo cuestiona. Y cuando hay un cuestionamiento, eso se trata de frenar de todas las formas posibles. Uh-huh. Entonces, tanto en la Argentina como en Venezuela o en cualquier parte de Latinoamérica, hablamos, pero cuando negociamos, acordamos invariablemente siempre. Y la presidenta, que habla contra las corporaciones, no solo ha firmado con la Barrick, sino almorzado con Peter Munger, el presidente de la Barrick, ha negociado con Monsanto, o sea, con todas las empresas, con todas las corporaciones que son altamente contaminantes y que no les interesa para nada que el ecosistema se destruya. Y hablando de esto de Chevron y de la explotación de Vaca Muerta, a mí no me extraña por una razón muy simple. Otro día lo hablaba con Félix Herrero, que es un experto en cuestiones de minería y de hidrocarburos, y le decía: Félix, indudablemente, ¿cómo le va a importar a Chevron destruir el medio ambiente en la Argentina si no le importa hacerlo en la propia Estados Unidos? Estados Unidos, en este momento, la explotación a través del sistema fracking es de tal intensidad que si esto sigue, Estados Unidos dentro de 15 años se va a convertir en el principal productor de hidrocarburos. No va a necesitar más petróleo de Medio Oriente, ni de Venezuela, ni de ningún lado. Ahora, ¿a costa de qué? Eso va a ser extremadamente grave. Ahora, están explotando en Estados Unidos en este momento en forma intensa todo ese sistema de explotación no convencional. Entonces, te imaginas que si lo hacen en su propio país, porque lo único que les interesa es el dinero, ¿cómo no lo van a hacer en la Argentina y en otra parte, no?
Lo que también está claro, que al ser un elemento de no cuestionamiento de las estructuras partidarias, si mañana en el 2015 y la presidenta no puede tener una reforma de la Constitución que la habilite a buscar un nuevo mandato, el que llegue tampoco va a discutir esto. Yo tengo absolutamente claro que es así. Por lo tanto, lo vamos a cuestionar y lo vamos a interpelar. Porque hace la estructuración del Estado. Desde allí para abajo, ellos deciden qué es lo que se puede discutir y qué es lo que no. Después nos entretenemos nosotros, como te dije hace varios años, estamos en una etapa de entretenimiento.
Por eso, yo te digo, yo no sé si te mandé, yo mandé una carta a varios diputados nacionales hace un mes, a Gil La Vedra, a Alfonso Prat Gay, a todos hablando de que me parecía muy bien que todos ellos se reunieran y denunciaran los negociados de Lázaro Báez, de Lascar, de Fariña, de todo eso. Pero que eso era insignificante, eso era el chiquitaje, y si bien es reprochable moral y penalmente, eso no tiene nada que ver con los grandes procesos que afectan la estructura económica del país. Le decía que ninguno de ellos ha denunciado el saqueo del petróleo, de la minería, de la deuda externa, se han callado olímpicamente la boca. Entonces, claro, denunciar a Báez, y es muy fácil, denunciar a todos estos que hacen estos tipos de negocios por 50, 100 millones de dólares, es decir, eso es una cosa que no tiene ninguna entidad económica respecto a la que es la estructura del país. Porque respecto a estas cosas sustanciales, como vos decís, todos se callan la boca porque de eso hay un pacto entre el gobierno y la oposición de que eso no se puede hablar.
Y ahora,
una de las cosas fundamentales es este tema de la deuda que sigue creciendo. Vos fijate que la última información que tenemos de deuda pública es al 30 de junio del año pasado. Todavía el gobierno informa hasta hoy cuánto ha aumentado en el curso de un año. Y bueno, estos que son temas sustanciales, eso no se toca.
Bueno, esas son, y me apunta bien mi compañero, esas son las políticas de Estado.
Claro, esas son las políticas de Estado.
Y,
aquí,
y lo vamos a traducir. Que cuando a veces dicen, una política de Estado es que una escuela pueda estar mejor y se construyan escuelas. Bueno, las escuelas están rotas y van a seguir rotas. Pero una política de Estado es esta. Mañana gane quien gana la elección, la superestructura o lo superestructural no se modifica.
Exacto.
Esa es la política de Estado.
Esa es la realidad.
¿No? Bueno, y en esto fíjate vos cómo, por cuestiones tácticas, que en muchos casos las considero hasta prestigistas, Alejandro, Pino Solanas va y participa en una elección con Carrió, que nada tiene que ver con esto que vos decís ni lo que puede decir Pino Solanas. Entonces, ¿pone en juego eso en nombre de qué? ¿De un cargo público?
Lamentablemente, de llegar
al Senado.
Lamentablemente sí, porque además, vos fijate que Carrió lo tuvo Alfonso Prat Gay, que fue funcionario del JP Morgan, la tuvo a María Eugenia Estensoro, que defiende la política de saqueo de su padre.
Claro.
Es decir, inconcebible, pero bueno, esa es la realidad de la mediocridad política que vos señalabas. A través de los cargos se abjuran de posiciones, se resignan criterios, y esa es la clase política que determina que la Argentina esté como está, un país que está como detenido en la anomia total, donde el gobierno ataca a la oposición ataca al gobierno, pero en la estructura todo sigue exactamente igual, ganen unos o ganen otros.
Alejandro, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Se está muy bien, ¿eh? Si la política de Estado es aquella que no está discutiendo ni va a discutir la superestructura, no estamos mal, ¿o sí? Porque venga quien venga, si hay una política de Estado que estructura el resto de las políticas, puede haber mayor número de variaciones, pero lo medular no se toca. Precisamente porque para esa política de Estado es conveniente que este status quo continúe, con variaciones, ¿no? Con algunos matices. No más que esto. Es muy interesante que podamos entrarle, seguir entrándole esto de en qué punto está la política. Porque la política sabe que tiene que estar en ese punto. O sea, no es una cuestión de capacidades. Es por la capacidad que llegan a interpretar que este es el límite y de ahí nos tenemos que mover, ¿no? Porque vaca muerta es vaca muerta. A la presidenta, para el presidente tiene que ser vaca viva porque hay mucho trabajo, ¿no? Pero mañana es otro el presidente y le dirá vaca viva o muerta. Ahora, Chevron va a explorar durante 50 años. Y es Chevron, no YPF. YPF le da el respaldo, lo legitima, lo consolida. ¿En nombre de qué? De una independencia, de una no relación con el mundo exterior que nos provee de energía por 11.000 millones de dólares. ¿Podemos creerlo? O como dicen inclusive algunos dirigentes del propio oficialismo, esta es una crisis global y de sistema. ¿Qué tenemos ahora? Un separador. Vamos a llamar al Consejo Deliberante. Si tenés un tema musical, pero sí, vamos a llamar al Consejo Deliberante porque recordé, Bernardo, que teníamos una nota pautada con alguien que puede explicar por qué, siendo de una fuerza tan centenaria, va con boleta corta. Algo pasó, ¿no? Bueno, vamos a buscar esa nota.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Vamos buscando el cierre del programa. Le agradecemos a Lagastino que nos mandó un mensaje, pero estamos en el filo de la propuesta de hoy, estamos en el cierre. No nos daría el tiempo como para charlar, pero sin duda mañana lo vamos a molestar, lo estuvimos llamando, pero fue imposible conectarnos con él. Sí está en línea Martín Arrizabalaga, porque la mención que hacía en el cierre del bloque anterior es cómo un partido centenario va a llevar una propuesta hasta acá, y se lo quiero preguntar al concejal, va a llevar una propuesta, una de las propuestas de radicalismo, porque la otra es el radicalismo y el gen, pero no está claro ahí, como todo, como este esquema de confusión, de esta mezcla común, como llamo, en el caso de la Unión Cívica Radical es, irá con una boleta corta. Entonces, ¿cómo se explica que dentro del Frente Progresista Cívico y Social hay una lista de Libres del Sur, una del Partido Socialista con la Coalición Cívica, una del GEN con la Unión Cívica Radical, que es Pipe Nogueira, y al final una lista corta de Martín Arrizabalaga que busca la reelección? Concejal, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Rubén, aquí estamos.
Bueno.
Bueno, en realidad todavía eso no es seguro. hay, por supuesto, voluntad de una parte del partido de que tengamos que competir en esas condiciones, pero lo cierto es que nosotros estamos solicitando ir con la sábana completa, y esto se va a ir resolviendo, yo creo que no esta semana, sino la semana que viene. Así de que, digamos, lo cierto es que sí hay voluntad de una parte del partido, puntualmente del ricardismo, que tienen voluntad de hacernos competir en esa situación, por supuesto también a pedido de sus referentes locales, el Moreno, como Pipi Nogueira, para que, digamos, compitamos en inferioridad de condiciones. Lo cierto es que nosotros vamos a intentar de que eso no sea así, estamos trabajando para que eso no sea así, y en el peor de los casos, si eso es así, vamos a competir igualmente. De ninguna manera retiraríamos la lista ni nada por el estilo, y creo que estamos en condiciones de ganar la interna aún en esas condiciones.
Ahora, ¿por qué? Ayer yo decía, concejal, que las PASO como están presentadas son una porquería, ¿no? Es una porquería porque antes en un sistema, y no estoy diciendo que se tiene que volver a lo anterior, solamente lo anterior porque los padrones estaban medio amañados y no estaban corregidos, las internas de los partidos, bueno, el radicalismo tuvo largos años de internas y de discusión, el peronismo en menor medida, pero después se abrió esto, que fue una lectura que tuvo Kirchner en su momento para materializar su poder. Pero ¿por qué no tendrían ustedes la posibilidad de ir con la sábana? Es decir, yo puedo tener una comprensión porque tengo cierto interés en conocer cómo se sustancia la política de cada frente o partido. Ahora, el vecino dice, ¿y cuál es la imposibilidad? Dice, ¿qué lo obstruye? ¿Qué le niega al radicalismo que vaya, en este caso el radicalismo que usted representa, con la sábana completa? ¿Por qué el ricardismo, que es el alfonsinismo, le está negando al Modeso esta posibilidad? ¿Por qué? Tiene que haber una explicación.
Sí, bueno, si el ricardismo es el alfonsinismo, lo vamos a discutir en otro momento. El ricardismo es el ricardismo, después veremos si es el alfonsinismo.
Ah, bueno. Hay una explicación, ahí está. La primera explicación es esa.
Lo segundo es, a ver, hay una, en términos legales, la lista de diputados nacionales tiene un apoderado.
Claro.
Uno solicita adherir a la lista de diputados nacionales y el apoderado de esa lista lo acepta o no.
El apoderado del partido a nivel nacional.
Los apoderados. Son varios. Lo aceptan o no lo aceptan. Nosotros, digamos, en el medio de esto, había una resolución del plenario del Comité de la Provincia de Buenos Aires,
sí,
que marcaba las pautas para lo que iba a ser el reglamento. Cada frente debe dictar su propio reglamento, y en las condiciones en las que debía hacerse el acuerdo y en las condiciones en las que debía hacerse el reglamento de ese acuerdo, el plenario del Comité de la Provincia había definido que todas las listas distritales del partido,
sí,
¿sí?, tenían que tener la posibilidad de competir con la sábana completa en caso de que hubiera una sola lista de diputados nacionales. O sea, en el caso de que estuviéramos en la situación en la que estamos, todas las listas distritales de la Unión Cívica Radical iban a tener la posibilidad de acompañar esa lista de diputados nacionales. Esta decisión fue revertida en un nuevo plenario hace cuestión de algo de 10, 15 días,
sí,
no recuerdo exactamente la fecha, por parte del ricardismo, en donde dieron vuelta a esa decisión y además agregaron una cuestión que nunca en el partido se había resuelto así, que es un daño enorme al partido y que contribuye al deterioro profundo del partido, que tiene que ver con la libertad de acción en los distritos.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué definieron eso? Porque para poder revertir y tener mayoría en ese plenario debieron tener el acompañamiento de los miembros del POSISMO en ese plenario. Y el POSISMO necesitaba esta resolución para poder ir hoy acompañando a Massa, ¿verdad?
Claro.
Así que bueno, esa es la situación. Igualmente, en esto de que hay más de un apoderado, nosotros entendemos de que todos, digamos, el tener a todas las listas acompañando a la lista de diputados nacionales le da mayor tracción, le da mayor posibilidad, y al excluir alguna, lo que estamos haciendo es quitándole potencial a esa lista.
Concejal, cuando no tenemos tiempo, pero lo voy a convocar en otro momento a usted y a otros dirigentes jóvenes de la política de cada partido para que expliquen qué función tiene el apoderado.
Bueno. ¿No?
Porque me parece que si siempre estamos dando vueltas en lo frenético, nosotros estamos diciendo lo frenético, así cómo se llega, ¿no?
Algo así como un todopoderoso.
Pero evidentemente el apoderado es quien tiene la lapicera.
Sí.
Y decide sobre el partido. Sí. Es decir, porque es el apoderado. Ahora, ¿se extralimita el apoderado? Hay varios apoderados. Es decir, cuando se cerró esto, ¿ustedes tenían un apoderado o no lograron tener apoderado? Y el apoderado es del ricardismo. Atento a Rizabalaga, dice que Ricardo Alfonsín no es el alfonsinismo, es el ricardismo. Es...
Absolutamente, el alfonsinismo somos nosotros. Lo hemos hecho
ahí
siempre.
Ahí está. Bueno, entonces...
Aparte, digo, no solo en la metodología, digo, la voluntad democrática... esto es profundamente antidemocrático y es el resultado de esto que vos decís, de que hay una, digamos, hoy en el acuerdo tenés un apoderado por fuerza,
¿sí? Sí.
El radicalismo tiene un apoderado y es puesto por el oficialismo partidario, que es Ricardo Alfonsín. Esta es la realidad.
¿Cómo se llama el apoderado?
Ah, no...
Es súper poderoso, pero tiene el nombre.
La realidad es que esas son cuestiones que...
Los apoderados no entran en la lista, ¿no?
En el caso de Moreno se ocupa Eduardo Santín,
claro.
Con las limitaciones aparte que hoy
está bien.
Teniendo, me cuesta llegarme, pero lo cierto es que es algo así como un todopoderoso. Funcionó en la elección anterior también, en donde no fuimos nosotros los perjudicados, pero que claramente manifestamos que lo que nosotros entendíamos era que todos deberían participar en igualdad de condiciones, y hicimos lo necesario para eso. También el ricardismo en aquella oportunidad hizo estragos en ese sentido. Pero bueno, es esta la situación.
¿Y esto cuándo se va a resolver? De cualquier manera, Martina Rizabalaga nos entregó una definición. Son varias definiciones. Primero, que el ricardismo es antidemocrático. Y acá en Moreno el ricardismo es Nogueira.
Exactamente.
¿Sí? Entonces Nogueira es antidemocrático.
Y si de aparte está presionando para que nosotros tengamos que competir en estas condiciones, absolutamente.
Y lo que dijo el concejal Martín Arrizabalaga, que aún en las condiciones que el ricardismo quiere que vayan ellos con lista corta, es decir, el último cuerpo de la lista, porque la sábana va a tener tres cuerpos, me parece, en esta. ¿Sí? Con una boleta corta ustedes le ganan.
Nosotros vamos a competir en esas condiciones y entendemos que estamos en condiciones de ganar la interna del Moreno, que somos la principal fuerza en el marco de este acuerdo, que somos la principal estructura, que estamos en la calle a lo largo de dos años, y a lo largo de todo el año, no a lo largo de dos años. Me refiero a dos años entre elección y elección, seguimos en la calle, seguimos trabajando, y estamos en condiciones de ganar las PASO, mucho más si contamos... Con la herramienta que significa ir con la boleta completa. Y si no, nos ocuparemos de que cada vecino de Moreno tenga nuestra boleta en su casa y que de esa manera garantizarnos ganar la elección.
Martín, muchas gracias y un fuerte abrazo y a cuidarse.
Gracias, Rubén. Un abrazo para vos también.
Bueno, allí pasaba el concejal Martín Arrizabalaga reponiéndose de una situación particular, estando en el ruedo y dando esto, ¿no? Ricardo Alfonsín, el hijo de Alfonsín, no es Alfonsín, no es el alfonsinismo, es el ricardismo y es un antidemocrático. Te digo que cada frente da para todo. ¿Para qué llegamos al FIT? En algún momento vamos a llegar al FIT. Tenemos un cronograma de actividades nosotros previstas aquí en Recorte para apuntalar una idea, de qué es lo que se está discutiendo en la política esta de frentes y partidos. Se está discutiendo la política que vos considerás que se debería discutir. ¿Puede una política de frentes discutir aquellos temas que vos creés que están ahí, pero nunca van a estar? Es interesante y además va apareciendo a partir de la derecha y la izquierda, la izquierda y la derecha, como si fuera un juego, un Boca-River, elementos del pasado que son muy enriquecedores, muy valiosos, para seguir apostando ¿a qué? Al valor crítico, al debate y a la interpelación. Nos vamos, con mucho frío nos vamos. Ahora no es tan londinense, Moreno. Bajó un poco la niebla. A la noche volverá. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante, tengan buena jornada. Chao.
No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.